Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Tenemos por delante una jornada en la que las lluvias nos van a ir acompañando por momentos. Las máximas se van a quedar en torno a los 21 grados, aunque es cierto, es verdad que estos últimos días estamos teniendo mucho bochorno por esta alta humedad, por este alto porcentaje de humedad que tenemos en las Rías Baixas. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer la previsión para las próximas horas y les contamos cómo ha ido el pleno extraordinario de esta mañana en el Ayuntamiento de Vigo para pedir a la Xunta la implantación de una facultad de medicina. Ha habido unanimidad y también se ha hilado fino y se ha ido también algunos asuntos más allá de la reivindicación que les vamos a contar. También vamos a hablarles de la polémica que se ha generado en las últimas horas por las declaraciones del subdelegado del Gobierno en la provincia al preguntarle por lo sucedido en Campo Lameiro. En las últimas horas se ha confirmado que esos dos cadáveres calcinados corresponden a la mujer víctima de violencia machista que estaba desaparecida y también a su agresor. Bueno, pues desde la subdelegación del Gobierno se están liando con este asunto y el subdelegado ha hecho unas declaraciones muy polémicas que no comparten quienes trabajan en la lucha contra la violencia machista. Vamos a escuchar hoy abogadas especializadas en este ámbito para hablar de Biogen, porque lo que ha dicho Abel Losada en las últimas horas es que los protocolos se cumplieron a pesar de que había una orden de alejamiento que impedía que este hombre estuviese cerca de su pareja o expareja, en cualquier caso de la víctima, y que dice Abel Losada que no se puede proteger a quien no quiere ser protegido, en referencia a esta mujer que, por la información que ha trascendido en los medios de comunicación, mantenía una relación con su agresor a pesar de haber quedado acreditadas palizas que incluso le enviaron al hospital. Vamos a revisar el sistema Biogen, que es lo que establece en estos casos, y vamos a escuchar también abogadas, como decimos, especializadas en este ámbito. Pero tenemos muchas más cosas que contarles. Hay hoy protestas convocadas por SOS Sanidade a lo largo y ancho de Galicia para protestar por las listas de espera. Vamos a detenernos en esas protestas. Algunas se están produciendo en estos momentos y también vamos a hablar de otros asuntos porque hoy es jueves. Eso significa que vamos a hablar de tecnología. Vamos a centrarnos en el proyecto de una empresa tecnológica viguesa, Centum, que ha desarrollado un programa de comunicaciones para la NASA. Bueno, se está trabajando con la NASA en estos momentos, en este proyecto que se pueda ampliar a otros usos, como nos va a contar el responsable de la empresa. Y además es muy interesante, lo vamos a escuchar, porque también este sistema permitiría comunicaciones, por ejemplo, entre los cuerpos de emergencia en caso de un apagón, que ya saben que hemos tenido ese escenario y han sido los radioaficionados los que han echado un cable a las fuerzas de seguridad al fallar los teléfonos y los sistemas móviles. Bueno, pues vamos a conocer esa tecnología que se está desarrollando desde Vigo y que permitiría también en esos casos resolver este problema. También vamos a hablar de historia con Jorge Lamas, porque hemos tenido a miles de cruceristas por las calles de Vigo en las últimas horas. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de la historia del turismo de cruceros en la ciudad de Vigo. Jorge Lamas nos va a contar episodios que está investigando, que todavía no han sido revelados al respecto, de empresas y también de cruceros que fueron pioneros en implantar en Vigo un puerto para la llegada de turistas. También vamos a hablar, por supuesto, de turismo y de cultura, pero de muchas otras cosas. Pero antes de nada, el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, buen día. Bo día.
Hola, muy buen día.
Joel, contanos, ¿qué nos agarda para hoxe?
Pois hoxe sobes, vamos quedar aí na zona das Rías Baixas, un ambiente húmido, se vento do suroeste, deixa ceo gris, temos a nestes momentos precipitación febles, a medida que avanzando a mañá, esas precipitacións van coñendo algo máis de intensidade, debido a unha fronte pouco activa que irá entrando nestas primeras horas da tarde. As temperaturas hoxe sen demasiados cambios, seguimos en xeral con valores suaves. Tanto na Cea de Vigo como na Cea de Pontevedra andaremos moi preto dos 24 e 25.
Para mañá?
Pois para mañá vernos unha situación moi semellante, seguiremos con ese suroeste, que aporta humidade, ceo gris, pola mañá, con precipitacións febles, pero a tendencia é que esas precipitacións, a medida que va avanzando o día, vayan a menos, xa quedaremos nunha tarde, últimas horas da tarde de ceo, con alternancia de nubes e claros. As temperaturas en demasiados cambios. Seguimos en xa con valores moi preto dos 25 horas.
Para o fin de semana parece que suben as temperaturas, Joel.
Sí, para o fin de semana vamos indos a pouco recuperando o frente ciclónico. O sábado pola mañá tendremos bastante nube, pero a tendencia é que vai abrindo ceo e quedaremos a unha tarde en xa de ceo bastante aberto. Domingo, ceo despesado, vento do norte, soprará moderado e temperaturas que pouco a pouco van ir ascendendo. O sábado andaremos en valor en torno aos 25 graus, pero domingo xa andaremos moi próximos aos 27, 28 horas.
Moitísimas grazas, Joel.
Gracias a ti, un saludo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Bueno, pues precisamente el tiempo, la previsión que nos acaba de contar Joel, ha obligado a APAMP a cambiar la fecha de su exposición en el centro de Vigo. Se iba a celebrar mañana en Porta do Sol, en Praza da Princesa, pero la previsión de lluvias ha obligado a posponer este acto una semana. Nosotros íbamos a estar allí mañana, pero pues igualmente se pospone el programa en el que vamos a acompañar a APAMP y a todas las organizaciones que han participado de esta reflexión conjunta sobre cómo deben ser las ciudades del presente y del futuro. Vamos con las previsiones para esta jornada. Como les decíamos, bueno, pues la actualidad viene marcada por ese pleno extraordinario esta mañana en el Ayuntamiento de Vigo. Abel Caballero también va a recibir a la 1:30 los equipos de Fútbol 11 y Fútbol 7 que van a competir en los campeonatos de España Máster en Benidorm y Salamanca. Por la tarde recibirá el alcalde de Vigo la medalla de honor de la Universidad Intercontinental de la empresa, que además lo va a nombrar profesor honorario. Y a las 8:15 va a estar en la inauguración de la Feria de Abril de Vigo en la Plaza do Berbés. En estos momentos en Pontevedra la alcaldesa en funciones Eva Villaverde y la concejala de Rural María José Avilleira están con la consellera María Martínez Allegue para supervisar el final de la obra de mejora de la seguridad viaria en la carretera PO531 en la zona de Campañón. Precisamente María Martínez Allegue ha estado esta mañana en Bueu con nuevas actuaciones en la PO551. Luego vamos a escucharla porque se ha creado una senda para poder recorrer las playas de Bueu y unir estos arenales, además da continuidad a la senda desde Pontevedra y desde Marín. También contarles que el consejero de Empleo, José González, ha estado esta mañana en la presentación de la Fundación Isonor en Vigo y que a las 5:30 de la tarde el consejero de Presidencia, Diego Calvo, va a estar en Mos visitando Incipresa. 12 y 10 minutos, una pausa y seguimos en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
O Mundial Multisport vuelve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Tes toda a información sobre carreiras, eventos e mobilidade en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos por la investigación a un monitor de piscina en Marín. Está investigado por una supuesta agresión sexual a una menor. La Policía Nacional se ha hecho cargo de este caso. En estos momentos el hombre está detenido a la espera de pasar a disposición judicial. La denuncia parte de la familia de una menor que ha sido supuestamente agredida y no se descarta que pueda haber más menores afectadas. Y hay polémica en el Ayuntamiento de Moraña después de que desde el gobierno local, gobernado por el popular Sito Gómez, se declarasen 3 días de luto por los fallecidos, esos cuerpos calcinados y que fueron localizados en Campo Lameiro. Igual reconocimiento para ella, para Marisol, que para José Ramón, igualando a víctima y maltratador. Él estaba pendiente de entrar en prisión, tenía sentencia firme por haberla agredido, por haberla enviado al hospital de una paliza. Seguían siendo pareja y convivían a pesar de los numerosos episodios de maltrato de él hacia ella. Esta situación ha provocado que el subdelegado del gobierno haya hecho en las últimas horas una afirmación controvertida. Abel Losada aseguró este miércoles que la policía y la Guardia Civil no pueden proteger a quien no quiere que le protejan, en referencia a las víctimas de violencia machista. Losada aseguró que la actuación de la Guardia Civil en todo el proceso Biogen fue impecable y que no se puede poner un policía 24 horas detrás de una víctima. Palabras cuestionadas por los expertos en la lucha contra la violencia machista, con los que hablaremos a partir de las 12:30.
No se fixou nada ou non se deixou de facer nada que houbera que facer en termos de protección da víctima. E, polo tanto, pois, en fin, hai que ver, por suposto, cada vez que hai algún asesinato de violencia machista, se revisan os protocolos, pero, neste caso, que insisto, non está determinado en absoluto que o sexa, aínda pois a actuación da Guardia Civil é irreprochable. Estaba en Bioxén, eso está confirmado. Sí. Estaba en risco alto, sí, efectivamente. Vale. Bioxén non pode evitar que a xente conviva si decide convivir. Non se pode protexer a quen, bueno, pois non está disposto a que protexan. Isto lamentablemente é un feito objetivable. Non lle podemos pedir ás forzas e corpos de seguridade do Estado que vayan máis alá da súa obligación, do seu deber, do seu traballo. É dicir, conviven porque son dúas persoas maiores de edad, independentes, deciden convivir.
Bueno, pues como les decimos, vamos a analizar estas palabras y sobre todo hasta dónde llega el sistema Biogen en la protección de las víctimas en los casos en los que hay una fuerte dependencia emocional del agresor. Y sobre otro asunto, la magistrada de juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el quinto varón detenido como implicado en una pelea la semana pasada en la plaza de Barcelos, en Pontevedra. Recordarán que 3 jóvenes fueron apuñalados. Este último detenido está siendo investigado por lesiones agravadas y homicidio en grado de tentativa. El nuevo investigado fue detenido el martes y ha pasado a disposición judicial el miércoles. Continúa fugado uno de los individuos que participó en la reyerta, según las imágenes grabadas por un testigo y también difundidas en redes sociales. El chico que continúa fugado fue autor de las cuchilladas más graves que sufrieron los heridos. Y vamos ya con lo estrictamente político. Vigo solicita oficialmente impartir medicina en la Universidad de Vigo. Se pide también implicar a los hospitales del sur de Galicia y se exige financiación a la Xunta de Galicia. Es lo que se ha abordado esta mañana en el pleno extraordinario. Escuchamos al portavoz del gobierno local, Carlos López Font, autor de la iniciativa que esta mañana se ha debatido.
Demandar la inmediata implantación, solicitar que se utilicen los 3 hospitales más Pontevedra e Ourense, exigir de la Xunta de Galicia la correspondiente partida presupuestaria que no será menor de 5 millones de euros.
Los 3 grupos políticos han votado de forma unánime por una facultad de medicina en Vigo, pero con matices. El BNG insiste en que son pocas plazas universitarias las que se ofertan en Galicia para futuros médicos, teniendo en cuenta la falta de facultativos que hay en la sanidad pública. Los nacionalistas apuntan también a que el acuerdo del año 2015 para descentralizar medicina no se cumplió y pide expresamente Xavier Pérez Iglesias que se trabaje en esa descentralización y que se revise a largo plazo la creación de nuevos títulos, pero insisten los nacionalistas en que hay que vetar títulos en la universidad privada, que hay que trabajar en ofrecerlos en universidades públicas.
Que é rexeitarmos a posibilidade de que se permita a apertura de ninguna facultad de medicina por parte de ninguna universidade privada existente en Galiza e demandarmos tamén o aumento do financiamento público para as universidades. Miren, a pesar de discreparmos moito dos termos da súa moción, o que sí que anunciamos é que o Bloque Nacionalista Galego imos votar favorablemente. Un sí para expresar o noso apoio a que cando se abra a revisión do mapa de titulacións, Vigo non quede fora.
El Partido Popular ha pedido que cualquier cambio en el mapa de titulaciones venga acompañado de acuerdos. Solo en el caso de que A Coruña vaya por su cuenta, algo de lo que ha amenazado el rector del Norte, ahí el Partido Popular de Vigo sí reclama la facultad de medicina. No solo eso, también piden desde el Partido Popular que se reclame un aumento de las plazas MIR al Gobierno central. Luisa Sánchez.
Reclame al Gobierno de España la creación de esas nuevas plazas MIR, pero que se lo reclame con ese tono y con esas formas tan poco dialogantes a las que nos tiene acostumbrados. Y también le pedimos que deje de acomodarse en el «yo ya lo dije». Y que asuma que su aportación a este asunto durante los últimos 18 años ha sido absolutamente nula, porque su defensa de la Facultad de Medicina responde solo a un oportunismo político en este momento.
Bueno, pues tomó la palabra también el alcalde Abel Caballero, que agradeció al resto de partidos el apoyo a esta propuesta del Grupo Socialista para implantar medicina en Vigo. Abel Caballero ha dicho que no le gustó el acuerdo del año 2015 y que Vigo debería tener su propia Facultad de Medicina porque tiene medios y legitimidad para impartir ese grado.
Lo que se plantea dende a Xunta, dende o conselleiro de Sanidad, yo digo con respeto, porque é un debate político que temos que ter solamente en Galicia. Non existe ningún sitio. Impartimos un título. Profesores dan clase ali, fan clínica nos hospitales do ámbito da Universidade de Vigo, e o título da Universidade de Santiago. Absolutamente disparatado. Vigo ten o dereito a ter a súa propia titulación. Por que teña que ser a Universidade de Santiago a que sea que dé os títulos e faga as asignaciones docentes? Por que? Quen decide os profesores? Quen os decide? Os catedráticos de Santiago.
Bueno, pues como les decimos, la propuesta se ha aprobado por unanimidad, así que podemos decir abiertamente y con claridad que la ciudad de Vigo y todos sus grupos políticos reclaman que se imparta medicina en el sur de Galicia y que este grado dependa de la Universidad de Vigo. Este miércoles se le preguntó por el asunto al consejero de Sanidad en un acto en el Hospital Álvaro Cunqueiro. El máximo responsable de la consellería no se moja, asegura que él no estaba cuando se acordó la descentralización, pero que cree que hay medios en Vigo para poder impartir el grado.
No se me adivino. No conozco a Razos. Yo no estaba. Yo estaba en el Hospital Clínico Universitario de Santiago como jefe de servicio en Colosia Radioterápica. No te puedo contestar a esa pregunta. Mm-hmm. Vale. ¿Y si hay cuerpo docente suficiente? Vamos a ver. Yo no tengo las cifras a día de hoy de cuerpo docente, pero supongo que si desde aquí se solicita la posibilidad de descentralizar esta clínica será porque se dispone un cuerpo docente suficiente. O que está claro es que la infraestructura ten, la tecnología también, los profesionales sanitarios también, imagino que también tendrán un cuerpo docente.
Antonio Gómez Camaño visitó la nueva unidad de prevención y rehabilitación cardíaca de Vigo, que va a entrar en servicio después del verano, tras invertir la Xunta casi 770.000 euros, 68.000 euros destinados a equipamiento de este nuevo espacio. Se incorporan 4 consultas, gimnasio, sala de emergencias, área de ergoespirometría y zona de reuniones. El resultado es un área de prevención y rehabilitación cardíaca con instalaciones más adecuadas para abordar todas las fases del proceso rehabilitador. Y lo que también se ha rehabilitado es el Calexón Balado en Vigo. Estamos hablando de un espacio urbano entre Rosalía de Castro y el Arenal. Este miércoles inauguraba la zona el alcalde de Vigo tras destinar el ayuntamiento 300.000 euros a la humanización de este espacio. Se han creado nuevas redes de abastecimiento, también se ha ubicado nuevo mobiliario y nuevas luminarias. Y además hay rampas y escaleras que suavizan la pendiente de este callejón.
A lo largo de la obra aparecieron importantes restos arqueológicos que retrasaron los plazos y que incluso nos obligaron a hacer una modificación del proyecto para atender toda la arqueología. Aparecieron restos de salinas, apareció una tumba romana, aparecieron restos de la muralla medieval, cerámicas y hebillas de cinturones romanos.
Bueno, pues Los hallazgos arqueológicos también durante los trabajos de reforma de esta calle. Y nos vamos hasta Pontevedra porque el Partido Popular denuncia el abandono de la playa fluvial de Ponte Sampaio y exige a los delores actuaciones urgentes. Concretamente, Aroa Otero ha pedido que se mejore el mobiliario, la zona de la arena que está en muy mal estado, los servicios básicos y también el aparcamiento del antiguo campo de fútbol.
Aquí observamos una muestra clara de abandono al que somete a las parroquias el gobierno local de Lores y de sus 8 concejales. Vemos que el mobiliario urbano, mesas, bancos de piedra y papeleras siguen rotas, sin reponer ni reparar, a pesar de que llevan más de 10 años en ese estado. Es una imagen que no se corresponde con lo que merece Ponte Sampaio, ni con lo que prometió en campaña desde un BNG acostumbrado a prometer actuaciones que luego no cumple.
Bueno, pues desde el ayuntamiento lo que se están poniendo a punto son las dos playas fluviales de cara al verano. Concretamente se está trabajando en el arenal del río Lérez, en las inmediaciones de Monte Porreiro. En estos momentos está cerrado al público por la renovación de la malla subacuática, que es la que separa los lodos del fondo del río con la zona apta para el baño. El objetivo es evitar situaciones de riesgo para los usuarios. Son trabajos que se están haciendo desde la Concejalía de Parques y Jardines que dirige Joaquín Moreda. Y el 1 de julio empezará a funcionar el socorrismo en este arenal. También ha habido mejoras en la playa de Ponte Sampaio, que como acabamos de escuchar son insuficientes para el Partido Popular. Y la Xunta proyecta en Bueu 1,3 kilómetros de senda en la PO551 para conectar los accesos a las playas de La Pamán, Portomayor y Agrelo. Se va a empezar un nuevo itinerario peatonal para conectar los núcleos de La Pamán, Cela y Castrelo con una inversión de 700.000 euros. María Martínez Allegue visitó el inicio de las obras esta mañana. Es la conselleira de Infraestructuras.
La actuación que estamos a hacer en Pontevedra, en Mollabao Praceres, podemos ir camiñando dende Pontevedra ata Marín e de Marín ata Bueu. E iso que pretendemos, unha mobilidade segura para veciños e tamén para os milleiros de visitantes que ten esta fermosa zona, sobre todo no verán. E aposta que temos, de feito, gústame recordar que Galicia, a Xencia Galega de Infraestrutura, foi recoñecida pola Unión Europea co premio da excelencia na mellora de seguridade viaria por noso plan de sendas.
Y les decíamos al principio del programa que la plataforma SOS Sanidad Pública llama a movilizarse a la población gallega con concentraciones que se están celebrando hoy por distintos puntos gallegos. Lo que se denuncia son las listas de espera. En Vigo la protesta será a las 8 de la tarde delante del Museo Marco. En Moaña la protesta arrancaba a las 12 delante de la Casa del Mar. En Cangas a las 8 y media de la tarde delante del Ayuntamiento. En Oval Miñor a esta hora en el Centro de Salud de Axunqueira. En Vilagarcía Salnés arrancaba la protesta 15 minutos antes de las 12 delante del Hospital de Osalnés. Y en San Xenxo la protesta será por la tarde a las 8 delante del Centro de Salud de Baltar. En Marín a las 8 y media delante del Centro de Salud de esta localidad. 12 y 28 minutos, vamos con el deporte. Ya saben ustedes que toda la información deportiva a partir de las 2 de la tarde en Radio Voz, pero les ofrecemos un aperitivo porque además, bueno, pues la ocasión lo merece. La Voz de Galicia recoge hoy una foto histórica, una foto de hace 10 años que representa el momento en el que Iago Aspas volvió al Celta. Se cumplen 10 años del regreso del de Moaña al Club Celeste, al club de su vida. El Celta anunció el fichaje de Aspas el 12 de junio del año 2015. Una década después, el capitán ha conseguido el estatus de mejor jugador de la historia del club y ha pulverizado todos los récords que había hasta él. Bueno, Bueno, ya les contábamos el arranque de la campaña de abonados anteayer. Bueno, pues 24 horas después de que el Celta lanzara su campaña de abonados, desde el club informaron que el 40% de los socios ya habían formalizado las renovaciones de sus carnes. Bueno, pues estamos hablando, ya saben ustedes, que este año hay un doble bono, porque también hay abonados para la Europa League. La mayoría de los abonados del Celta también están recogiendo su bono para la competición europea. Nos estamos acercando a las 12:30, 12:29. Vamos a hacer una pausa y enseguida arranca nuestro espacio de entrevistas en Radio Voz.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracamán.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Y 33 minutos. Vamos a parar en un asunto importante, porque cuando hablamos de violencia machista, bueno, pues muchas veces también ponemos sobre la mesa que hay cuestiones que se tienen que mejorar, siempre animando a denunciar a las víctimas en el 016 o, por supuesto, ante cualquier destacamento, comisaría, con las autoridades pertinentes, pero eso, bueno, pues no nos puede también tampoco distraer del objetivo, que es que el sistema sistema funcione correctamente. Las últimas palabras del subdelegado del Gobierno en la provincia al respecto del último caso conocido, bueno, pues son muy cuestionadas por todas las personas que trabajan en este ámbito. Escuchábamos hace unos minutos a Abel Osada diciendo que no se puede proteger a quien no se deja proteger. Así se refería el subdelegado al caso de esa pareja cuyos cuerpos aparecieron calcinados en Campo Lameiro hace un par de semanas. En las últimas horas se ha confirmado lo que La Voz de Galicia publicó ya desde el día siguiente al suceso, la identidad de estas dos personas, de Marisol, la víctima, y José Ramón, su agresor. Y lo decimos abiertamente porque hay una sentencia que le condena a él por malos tratos tras haberle pegado una paliza que incluso la llevó al hospital. Él estaba pendiente de entrar en prisión por esta agresión. Había en vigor una orden de alejamiento que claramente no se estaba cumpliendo, porque Marisol y José Ramón fueron interceptados en la provincia de Lugo hace unos días antes del suceso, y allí fue a declarar ante el juez, se le dejó en libertad, y agentes que sabían del caso relataron a nuestros compañeros, concretamente a nuestros compañeros de La Voz de Galicia, bueno, pues que él, después de esa declaración, que fue a recogerla a ella a un hostal y que ambos emprendieron la marcha. No se les volvió a ver hasta que sus cuerpos aparecieron calcinados en una pista de Campo Lameiro. Se está investigando el origen de ese incendio. Ahí, bueno, pues sí que todavía no hay datos al respecto de si fue o no intencionado, pero lo que está acreditado es el maltrato previo de José Ramón hacia Marisol. No solo eso, él también había maltratado a su exmujer. Bueno, pues estas declaraciones de Abel Osada han preocupado mucho, porque los que trabajan en primera línea con las víctimas no están de acuerdo. Ana María Rodríguez Cabaleiro, abogada especialista en violencia machista. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Hablamos, Ana, después de aparecer estos dos cuerpos, cuando ya había muchos indicios de que se trataba de Marisol y de José Ramón. Poco a poco fuimos conociendo más datos, esas condenas, esa orden de alejamiento. Y a mí me gustaría que en primer lugar hicieses una valoración al respecto de las palabras del subdelegado. ¿Es cierto que el sistema no tiene herramientas para proteger a estas mujeres que son emocionalmente dependientes de sus maltratadores?
A ver, sí es cierto que es muy difícil, yo creo que las palabras del subdelegado no son las adecuadas, es muy difícil proteger a quien no quiere dejarse proteger, ¿no? Pero sí que hay mecanismos, y hay, pues, tanto de oficio la policía como los juzgados, si hay un quebrantamiento de condena y es reincidente en esos quebrantamientos, pues bueno, se le puede poner una pulsera telemática, se puede ingresar en prisión. Decir que es imposible protegerlas es dejar a las víctimas totalmente vulnerables o desconocer un poco el funcionamiento de la mente de las víctimas, ¿no? Ninguna mujer quiere ser maltratada. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues su mecanismo, su cabeza y demás, su dependencia emocional y bueno, muchas circunstancias que en este caso, pues bueno, yo no las desconozco y demás, pues pero a veces es necesario tener totalmente en cuenta eso. No dejaríamos a ningún delincuente a su libre albedrío, ¿no? Trataríamos de proteger que ese delincuente pudiese volver a cometer algún delito. Pues aquí exactamente igual.
Uh-huh. Las sentencias de violencia machista, hay casos como este en los que, bueno, se puede estar pendiente de un ingreso en prisión y que declarase este hombre ante el juez y que se le dejase en libertad y que él pudiese, bueno, pues volver a recoger a esta mujer. O sea, ¿esto es normal? ¿Ocurre en otras ocasiones, Ana? ¿Tenéis constancia vosotros de que pueda ocurrir en otros casos?
A ver, sí que es normal que muchas veces las víctimas los esconden y demás, porque bueno, porque quieren seguir conviviendo con ellos a pesar de que bueno, que haya una condena y demás, y que es habitual que muchas veces se salten las órdenes de alejamiento con el consentimiento de la propia víctima. Lo que yo aquí me pierdo un poco es porque tomándole declaración y estando pendiente de entrar en prisión, pues con un quebrantamiento de condena y demás, no se tomó otra medida un poco más drástica. Yo creo, y cada vez lo tengo más claro, que en esto de violencia hay que dejarse de paños calientes y que las medidas sean todavía más duras, porque lo que no puede ser es como el año pasado, 48 víctimas, este año vamos con camino de las 13 y demás, y esto no para. Entonces habrá que plantearse si las medidas son las adecuadas y habrá que, pues, que agravarlas y que volver a darle una vuelta al Código Penal y que las penas sean todavía más más fuertes, ¿no? En el calentamiento de condena, en caso de que sea un delito de violencia de género, la pena es de 6 meses a un año. Con un año no entras en prisión.
O sea, un hombre que incumple esa orden de alejamiento, la condena es esta, de 6 meses a un año.
En caso de violencia de género,
sí.
El propio artículo 468 del Código Penal, que recoge el quebrantamiento de condena, así lo manifiesta. Entonces, bueno, pues habrá que agravar esas penas. Y si un agresor incumple reiteradamente las órdenes de alejamiento, porque al final es saltarse, si todos no cumplimos con las sentencias, ¿a dónde vamos?
Ya. Bueno, pues es muy interesante lo que nos estás contando, Ana. Muchísimas gracias, como siempre, por todas estas claves. Ana María Rodríguez Cabaleiro, abogada experta en violencia machista, asesora del Centro de Información Amoyer Demos y también, bueno, pues una persona de referencia para nosotros en estas cuestiones. Ana, gracias.
Nada, gracias a ti, Viviana, y únicamente hacer una mención, me
¿sí?
vas a permitir.
Claro.
Porque estas palabras de su delegado pues perjudican mucho y perjudican porque, bueno, yo hoy cuando las leía me decía, Dios mío, es que parece la lectura de una nueva versión de Romeo y Julieta en versión 5.0, ¿no?
Yeah.
Y esto es lo que no se debe permitir porque esto cala en la sociedad y bueno, no debería de calar, no se debería permitir esto. Esta mujer no ha muerto por amor, ha muerto porque era una mujer maltratada.
Bueno, pues efectivamente, independientemente de las circunstancias de ese incendio, ella estaba con un hombre con el que no tenía que estar, ¿no? Porque, bueno, pues la justicia había decretado que la maltrataba y así se había impuesto un orden de alejamiento. Entonces, efectivamente, pues independientemente de que pase a formar parte o no de la lista de víctimas de violencia machista, que eso es algo que desde la subdelegación no han aclarado, lo que sí está claro es que era una mujer maltratada y que no tenía que estar con ese hombre y que el sistema la debía haber protegido. Ana María, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y queremos preguntar también a otra experta, Elena Ramallo, ella es doctora en Derecho, especializada en la lucha contra la violencia machista y los derechos humanos. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Y quiero preguntarte concretamente, porque en alguna ocasión que hemos hablado contigo, tú hacías hincapié en esto en concreto, en lo que tiene que ver con la labor de los policías custodios. Una de las cuestiones que decía el subdelegado en las últimas horas, que es que no puede haber un policía detrás de cada mujer 24 horas. Elena, ¿qué dice Biogen al respecto? ¿En los casos en los que se necesita tampoco existe esta protección?
Bueno, antes de nada, si me lo permites,
sí, claro.
Quiero pues incidir en las palabras que antes refería Ana, ¿no? Bueno, es que vamos a ver, uno de los grandísimos problemas que tenemos es que los políticos que están al frente de la lucha contra la violencia machista y personas con responsabilidades en estos temas, pues no son las personas que deben de estar. No tienen preparación, no tienen conciencia de la gravedad de estos hechos. Y después, pues evidentemente, pues hacen las declaraciones que hacen. Decir que una mujer que ha sido asesinada, que tenía una orden de alejamiento, que era maltratada, ha muerto por amor, es un despropósito. Y esta persona, y lo digo con toda claridad, tendría que ser cesada inmediatamente. Porque todas las personas que luchamos, cada una desde nuestro ámbito, desde el ámbito jurídico, desde los tribunales, desde la labor absolutamente imprescindible de las fuerzas y orden de las fuerzas que nos protegen, los cuerpos de la policía y de la Guardia Civil, cuando oímos esto, pues se nos cae el alma a los pies, porque al final es como si todo nuestro esfuerzo pues se diluyese, ¿no? Eso para empezar. Y después, el segundo comentario, de que no puede haber un policía detrás de cada mujer maltratada. Lo he dicho muchas veces y lo repito, lo que hace falta son medios, y los medios se podrían perfectamente cubrir con el dinero que hay dispuesto para la lucha contra la violencia. Lo que pasa es que se tira en campañas absolutamente inocuas, en campañas que no tienen sentido, en publicidad. Es decir, el dinero hace falta para las personas que protegen a las mujeres maltratadas, para descongestionar los juzgados de violencia de género y de violencia contra la mujer y contra los niños, que están absolutamente colapsados, para dotar de personas que puedan asesorar y ayudar a estas mujeres. Y ahí no va el dinero. Entonces, de nada valen las leyes, de nada valen las normas, cuando al final no se dota donde se tiene que dotar. En Galicia tenemos un grave problema, igual que el resto de España, para proteger a las mujeres. En algunas ocasiones se ha llegado a acuerdos con policías municipales por la falta de agentes de la Guardia Civil que puedan proteger a las mujeres. Pero claro, es que estas personas, estos agentes locales, se ajustan a sus horarios, que en muchas ocasiones en ayuntamientos pequeños, y lo he contado también en otros programas, pues son horarios pues de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estos horarios son ridículos. Una mujer necesita ser protegida todas las 24 horas del día. Y esto no ocurre. Entonces, desde aquí, a la delegación del Gobierno y a la subdelegación del Gobierno, les pido que doten de medidas y de medios a las mujeres maltratadas y a las personas que luchamos, que no se nos escucha tampoco, contra esta lacra.
Bueno, pues es interesante esta cuestión en lo que tiene que ver con esos policías custodios, porque, bueno, pues efectivamente a veces uno puede pensar que cuando se asigna un policía a una mujer, que ese policía ejerce la labor de guardaespaldas. En la práctica no está siendo así, es un policía de referencia, pero en cualquier caso, bueno, pues no hay un seguimiento, y además lo está reconociendo el propio subdelegado en estas palabras, ¿no? Elena, y quiero, bueno, pues también preguntarte al respecto, bueno, pues también de qué dice Biogen, si es que dice algo ese sistema, bueno, pues al respecto de una cuestión como esta, como la de Marisol, una mujer con una fuerte dependencia emocional y probablemente también económica de su agresor. El sistema ahí no puede intervenir, no debe intervenir para proteger esta mujer. ¿Ahí hay un límite, tal y como ha querido insinuar el subdelegado, o esto, bueno, pues una interpretación que se hace al respecto?
Vamos a ver, efectivamente hay ciertas limitaciones, pero es que sabemos, las personas que trabajamos en estos temas, sabemos que muchas de las mujeres son doblemente víctimas. Una, las víctimas del maltrato, y otras víctimas de esa dependencia. No solo ya económica, sino de esa dependencia emocional, que lo que supone es como una situación de no salida, es decir, un bucle, ¿no? Uh-huh. Ellas ven ese maltrato, lo sienten, lo sufren, pero, por otro lado, no son capaces a salir. Entonces, en algunas ocasiones hay que tomar medidas que les permita, o sea, que les permita salir, es decir, medidas externas, porque al final tienen una dependencia que las acaba llevando a la muerte, como este caso, ¿no?
Claro, pues efectivamente, ¿no? Pues quizás esto tiene que hacer reflexionar, bueno, pues para ver cómo es el protocolo en esos casos y si hay que implementarlo, pues a lo mejor no solo con un policía, a lo mejor también tiene que entrar otro tipo de recursos, ¿no? De servicios sociales, etcétera, para poder proteger a esta víctima y sacarla de ese entorno de maltrato, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que esto lo que nos tiene que hacer es reflexionar y también, bueno, pues tratar de mejorar el sistema para que no se den estos casos, ¿no? De mujeres que están siendo maltratadas por su pareja, sigan en esa situación de desprotección y de maltrato. Elena Ramallo, doctora en Derecho, especializada en la lucha contra la violencia machista y derechos humanos, gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a vosotros.
Radio Voz, alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya saben ustedes que siempre que tenemos oportunidad hablamos de proyectos turísticos interesantes. Hoy nos vamos a ir hasta Cañiz. Además tenemos el compromiso de informarles de cuestiones relacionadas con este ayuntamiento, también para poner en valor esa provincia interior que tiene muchísima riqueza. Hoy vamos a hablar precisamente de un nuevo espacio que se ha adecuado para recibir a los turistas y también para poder disfrutar de un entorno natural excepcional. Alcalde de Cañiz, Luis Piña, bo día.
Hola, moi bo día.
Veñen vostedes de estrear un espazo, un novo miradoiro, o de Monte Lapido, na parroquia do Couto, un observatorio natural sobre o río Ribadil, un espacio excepcional, alcalde.
Así é, tanto así que fai parte da Red Natura. Acabamos de acabar a execución da obra de novo miradoiro. Vistas impresionantes, non? Se ve Portugal, se ve todo o que a zona do Ribadil, na parroquia do Couto, e en ese sentido pois vamos a facer unha andaina este próximo domingo donde vamos a poder disfrutar deste mirador.
Alcalde, se estivo traballando precisamente para poñelo en valor, non? Que se fixo? Que obras se fixeron?
Se fixo a construcción que está aquí en madeira, non? Unha pequena plataforma que o propio mirador, non? Entonces enlazámolo xa cunha ruta que existía, que era a ruta dos arrieiros. Recentemente tamén fixemos o que é a rehabilitación da ponte de Noceifas a través de outra actuación, e por tanto a andaina que vamos facer este domingo é ruta dos arrieiros, ponte de Noceifas, e neste caso pois subida ao mirador do Monte Lapido, que é esta última obra da que estamos falando.
Que se vai a poder desfrutar ou observar? Que paisaxes, que especies botánicas, que especies animais se van a poder desfrutar este domingo, alcalde?
Pois, todo o que está englobado dentro da Red Natura, non? É do que habitualmente o paisaxe noso galego. Pero, bueno, vale a pena ir, vale a pena vir. Nos arrancaremos ás 9 da mañá, está previsto que dure en torno a unhas 3 horas, donde poderemos contemplar flora, sobre todo flora, e non sei se algo de fauna, pero sobre todo flora vamos a poder contemplar.
Claro, pois pues eses espazos, non, de carballeiras, de loureiros tamén, non? Creo que sí. Tamén lampreas, anguías, troitas, salmóns. Bueno, sen dúbida, un paisaxe moi especial o do interior de provincia que non lle ten nada que envexar ao da costa. Quero preguntarlle por esas obras porque vostedes se investiron unhas cantidades xa importantes, non, para precisamente dignificar este espazo e facelo máis accesible tamén, alcalde.
Sí, nos anualmente, aproveitando que temos podemos nos acoller a subvención da Renatura, pois todos os anos estamos facendo inversión e mellorando o espazo que estamos facendo accesible e que vale a pena vir, non? O sea, eu recordo que inicialmente habíamos feito a ruta dos arrieiros, que é unha ruta espectacular, que enlazaba as zonas de produción de viño coas bodegas do Ribeiro, non? Era unha ruta no seu momento moi transitada. Fixamos unha importante actuación na Ponte Noceifas, que é a ponte máis, podía decir incluso a máis simbólica da Cañiza, non? Do prototipo de ponte que é, a cual tamén, como dixía antes, acabamos de revitala recentemente. E agora, pois, fomos capaces de facer un mirador nun punto elevado donde contemplar unhas vistas espectaculares.
Bueno, pois, a oportunidade de desfrutalo neste andai neste domingo e calquera día, non? Porque, bueno, pois, calquera excusa é boa, non? Para chegarse a Cañiza, alcalde, sobre todo agora, na primavera, no verán, que o tempo acompaña e, bueno, pois, se poden disfrutar tamén destas paisaxes impresionantes.
Así é, non? A Cañiza vale a pena visitala. Como nos dicimos no noso eslogan, non? A Cañiza adéntrate en Galicia, non? Nós somos pura Galicia, unha Galicia cunha orografía, cun paisaxe, cunha gastronomía espectacular e que, por tanto, eu invito a toda a xente que nos visite.
Bueno, pois, polo tanto, Miradoiro de Monte Lapido, un lugar obrigado para, bueno, pois, desfrutar desta paisaxe. Ademais, hai que dicilo, alcalde, cada vez quedan menos paraxes, non? Con pouca intervención do home, paraxes naturais, así que, bueno, pois, vostedes son uns privilexiados, non? Por poder seguir disfrutando deste entorno. Luís Piña, alcalde de A Cañiza, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Acercando a la una de la tarde, enseguida arranca nuestra segunda hora de programa. Vamos a hablarles de un proyecto tecnológico muy interesante de una empresa viguesa que no para de crecer. Estamos hablando de Zemtun y de su último proyecto, que es una red de comunicaciones para intervenir en momentos críticos. Este desarrollo tecnológico es muy interesante para la NASA, que está trabajando ya con Zemtun en poder implementar esa tecnología para que lo utilicen los astronautas, por ejemplo, en la Luna. Imagínense, tecnología viguesa. Vamos a hablar ahora con el director general de Zemtun. Vamos también a hablar de historia. Jorge Lamas nos va a explicar hoy los orígenes del turismo de cruceros en la ciudad de Vigo. Episodios muy interesantes que hasta ahora no habían sido investigados y que él, que además de periodista y compañero nuestro de la Voz de Galicia, es historiador, bueno, pues está rebuscando en los archivos, trabajando con muchísima documentación y nos va a contar ahora, bueno, pues alguno de los episodios, como decimos, que todavía no han sido publicados ni contados al respecto del turismo en la ciudad de Vigo. Por supuesto, también nos acompañará Alexandra Touza, que nos trae cada jueves planes de turismo marinero en nuestro entorno, porque no hay que viajar para disfrutar de experiencias bueno, pues muy enriquecedoras en lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el mar. Por supuesto, viajar sí, pero también aquí podemos disfrutar mucho. Nos lo va a contar como siempre y, por supuesto, también cultura con Luz Iglesias. Todo esto enseguida, a partir de la una.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Vigo 103,8. Pontevedra 93.